Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Espósito. Sigues escuchando La Linterna de este martes 27 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mi resumen del día pasa por el BOE, por una frase que resume perfectamente lo que el Reino Unido quiere hacer con el Brexit, una fecha, la final de la Copa Libertadores, por cierto, y una buena noticia con un protagonista que es historia de nuestra televisión. El BOE publica hoy la multa de 30.000 euros que la CNMV ha impuesto al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. 30.000 pavos, ¿eh? Le sancionan por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía. La Comisión del Mercado de Valores dice que esta multa responde a la infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores por la venta de 10.000 acciones de Abengoa por 9.030 euros en 2015, cuando aún era consejero de esta compañía. Dice que disponía, por tanto, de información privilegiada que no había sido publicada. Tal cual. El pasado mes de octubre, cuando surgió la noticia, Borrell reconoció que la venta no fue adecuada por el momento en que se hizo, ni por la apariencia de irregularidad que pudo generar, pero lo calificó de un problema de menor cuantía.
No fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar. Fue un error que puede constituir, de acuerdo con nuestra legislación, solo una falta administrativa. Y que además no afecta, según la legislación vigente, a las condiciones que establecen mi idoneidad para ejercer una función ministerial.
Claro, según eso, inflación muy grave, dice la CNMV. En Estados Unidos, en el Reino Unido y en Alemania estaríamos ante un escandalazo, pero, sinceramente, aquí Borrell tiene todos mis respetos. Pero la multa de la CNMV le inhabilita. Borrell quiere zanjar el tema pagando la multa, no va a recurrir. La oposición pide su cabeza, pero también pide la de la ministra de Justicia y ahí sigue. Ya sabes, no pasa nada. La frase del día, Simon Manley, embajador del Reino Unido en España, se la hemos escuchado en COPE Canarias. Sinceramente, el embajador define perfectamente lo que buscan los británicos con esto del Brexit.
También tenemos una declaración política que mira hacia la relación que tendremos en el futuro, que prevé un acuerdo de libre comercio lo más ambicioso de la historia de la Unión Europea. Creo que es importante que trabajamos juntos para promover un zona de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea que evita las barreras, los aranceles.
O sea, que se van de Europa, nada que ver con Bruselas ni del Parlamento Europeo, quieren negociar sus cositas por su cuenta, pero eso sí, que se mantengan las condiciones en sus aranceles y relación comercial con los Estados miembros. El Reino Unido quiere seguir disfrutando de las ventajas de formar parte del club, pero sin pagar la factura de socio. Esto es lo de sorber y soplar a la vez. Al Reino Unido habría que decirle aquello de o vamos a setas o vamos a roles. La fecha nos lleva a hablar de fútbol, bueno, de fútbol y demás cosas. El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de 2018 entre River Plate y Boca Juniors se jugará fuera de Argentina el 8 o el 9 de diciembre, en terreno neutral. El pasado domingo el partido no se disputó debido al ataque de los hinchas del River contra el autobús del Boca. Varios futbolistas del Boca resultaron heridos. En Europa, en los años 80... se arregló echando a los ingleses de las competiciones europeas. Se les exigió que acudieran a la comisaría para ser controlados por la policía mientras se jugaba el partido. Aquí el problema, seamos sinceros, no solo es el fútbol, que también, aquí el problema es el país. Es la sociedad argentina. Allí en la que los barras bravas, que es como ellos llaman a los ultras, controlan el fútbol y me temo que muchas más cosas. Y la buena noticia, Chicho Ibáñez Serrador, Goya de Honor 2019. La Academia de Cine reconoce al realizador, guionista, director teatral, actor, por ser un creador de pesadillas único y original, abrir el camino a toda una generación de cineastas que siempre han reconocido su influencia su contribución al fantástico, el suspense y el terror. Pero, también por esto.
Este cajón de decorados es como un símbolo y en él guardaremos las mascotas, los recuerdos, las viejas y queridas cosas del programa. Como su primer mascota, la calabaza, Ruperta. Y después de Ruperta, las otras dos. La bota, Botilde, que era muy mala. Y el chollo,
el
por el contrario.
Famoso el famoso 1-2-3 responde otra vez. Bueno, ahí va la anécdota, ¿eh? No es la anécdota del abuelito, pero casi. Yo concursé en el 1-2-3. Y recuerdo, palabra de honor, tengo por ahí alguna foto. Y recuerdo cómo un día se presentó en la Facultad de Ciencias de la Información Chicho Ibáñez Serrador y directamente dijo, tú, así, hasta 6. Y unos reservas. Y uno de los que señaló era yo. Esa era la selección que hacía el tío, tal cual. Bueno, me llevé 15.000 pelas, tampoco estaba mal, ¿eh? Pasamos a la eliminatoria, está previa a la subasta, para casa. Pero 15.000 pelas de entonces, ¿eh? No estaba mal. Chicho Ibáñez Serrador, Goya de Honor 2019. ¡Qué gran noticia!
Expósito, la linterna.
El gobierno respalda a Josep Borrell pese a la multa de la Comisión del Mercado de Valores. Moncloa dice que el ministro ya dio en su día todas las explicaciones pertinentes sobre este asunto, pero a la oposición no le bastan. Ciudadanos pide su comparecencia en el Congreso. PP y Podemos van más allá y quieren que dimita. María Daván.
Pablo Iglesias era el primero en solicitar la dimisión de Borrell. Lo hacía a través de Twitter pidiendo al todavía ministro que dé ejemplo y se vaya. Pablo Casado se sumaba a esa exigencia y reprochaba a Pedro Sánchez que utilice a sus ministros como escudos humanos.
Esto es gravísimo. Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Desde el gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo restaba importancia a esa sanción que ya era conocida, recordaba.
Bueno, era lo que ya sabíamos, lo dijo él, que habría una multa y que la pagaría, discrepando de ella, por cierto, o sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
Ciudadanos exigía también la comparecencia de Borrell en el Congreso. Primero quieren escuchar, pero Inés Arrimadas advertía que sería muy preocupante que el ministro hubiera mentido a la opinión pública.
Es fantástico, dice la vicepresidenta, discrepando de la multa. Pero claro, a ver quién le pone una multa a Hacienda y no discrepa de la multa. En fin, la Organización Internacional del Trabajo ha publicado hoy un informe sobre los salarios en todo el mundo. En el caso de España, los datos no son precisamente positivos. Susana Moneo.
España tiene el peor registro de la zona euro después de Grecia. Los salarios, descontada la inflación, han bajado el 1,8%, a pesar de que la economía creció más de 3 puntos. La recuperación no llega a los hogares. Joaquín Nieto, director de la OIT en España.
Entre 16 y 17, los salarios apenas subieron 2 euros. Pero si contamos lo que ha subido el nivel de vida, los salarios bajaron casi 2 puntos. No ha empezado a funcionar la recuperación social.
Los bajos sueldos limitan además el crecimiento. Pedro Miguel Galeana es profesor del IAE.
Este nivel bajo de salarios está frenando el crecimiento en España. Tiene además consecuencias en otros muchos campos. ¿Qué tipo de trabajador sale de España? Jóvenes con muy alta formación. Establece problemas serios con la seguridad social. Y la solución no es tanto el salario mínimo interprofesional.
En cuanto a la brecha salarial, la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres es de más de 14 puntos. En las empresas privadas llega hasta los 18. En lo público se queda en el 9%.
Pasó el Black Friday, pasó ayer el Cyber Monday y hoy es el Giving Tuesday. De verdad, esto no hay quien lo soporte. Una iniciativa que, por cuarto año consecutivo, nos invita a hacer donaciones este martes a proyectos solidarios. Esperan recaudar 1 millón de euros solo en España. Carmen Lavallén.
España es el país con más misioneros, líder en donaciones de órganos y también en transfusiones, y ha calado la idea de que somos muy solidarios, pero en realidad, y si tenemos en cuenta donaciones, voluntariado y ayuda a la comunidad, ocupamos el puesto 71 del índice global de solidaridad. Hay unas 15.000 organizaciones solidarias como Cáritas en nuestro país y casi 4 de cada 10 españoles colabora frente a la mitad de los ciudadanos europeos. Para animarnos a participar en causas sociales, hoy se celebra por cuarto año consecutivo en España el Giving Tuesday. Juan Mezo es uno de los organizadores.
No todo depende del Estado, no todo depende de la empresa. También nosotros como sociedad civil, las personas, tenemos que poner nuestro granito de arena para sumar.
Hay 290 propuestas sociales en la página web de esta plataforma solidaria. Muchas piden fondos, otras voluntarios, y en la Asociación Red Madre de Madrid lo que buscan son patucos o sillas infantiles para atender a madres en situación vulnerable. Joana Nogueira trabaja en esta asociación.
nos falta. Ropa de 0 a 3 meses para las canastillas y pañales, detallados, los cochecitos y los moisés o minicunas. Necesitamos alrededor de entre 40 y 50 canastillas al mes.
Buscan darse a conocer y obtener una ayuda más continua a lo largo del año. En juego la felicidad de otros y también la nuestra.
El español se ha convertido en el cuarto idioma más influyente del mundo, a muy poca distancia del francés y del chino. Ojo, casi 600 millones de personas hablan nuestro idioma en el planeta, según el informe anual del Instituto Cervantes. ¿Qué nos cuenta, Sefi García?
A pesar de las consignas de Trump y también del Brexit, el informe revela que el español es el idioma más estudiado en los dos países anglófonos. David Fernández Vítores ha hecho el estudio.
Creen que es la lengua que, combinada con el inglés, les proporciona una mayor capacidad de comunicación a nivel internacional y también la que mayores réditos económicos puede aportarles a la hora de acceder a un puesto de trabajo diferente o en determinados ámbitos laborales.
22 millones de personas lo estudian en todo el mundo y se disputa con el mandarín y el francés la hegemonía como la segunda lengua más demandada. Es la cuarta lengua más influyente del mundo, pero la tercera en cuanto a la contribución al PIB mundial.
Por detrás del inglés y el chino, dado que estas dos lenguas están ligadas a las principales economías del mundo. Pero es alentador el hecho de que, por ejemplo, esté por delante de lenguas como el francés. La supera además con bastante recorrido, ¿no? Con más de un punto. A pesar de que el francés tiene una sobrerepresentación en ciertos foros internacionales.
El Instituto Cervantes quiere trabajar ahora para convertir el español en la lengua de referencia para la ciencia y también en referente cultural.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
1.400 millones de habitantes, una superficie 10 veces superior a la de España, un ejército de más de 2 millones de soldados. Por algo se conoce a China como el gigante asiático. Hoy, por primera vez en 13 años, el presidente de este país pisa suelo español, un viaje oficial en el que Xi Jinping será recibido por todas las autoridades del Estado, con el rey Felipe VI, claro, a la cabeza. Una visita con la que el mandatario quiere dar a conocer su nueva ruta de la seda. Dicen un maná de inversiones que podría favorecer y mucho a las empresas españolas. En el trasfondo, el pulso China-Estados Unidos. Hoy, nuestro tema del día, bienvenido, Mr. Xi Jinping. China es hoy la segunda economía mundial, un país comunista que se ha convertido, paradojas de la vida, en el campeón del libre comercio. Bien es cierto que una especie de doble vía. Si hay un país que simbolice la economía globalizada, es China. Sepamos quién es quién y cómo gobierna este mastodóntico estado su presidente Xi Jinping. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE en Asia, Pablo Díez.
El presidente Xi Jinping, que ha empezado hoy su visita de dos días a España, es el nuevo Mao de China. Desde el gran timonel no había un dirigente chino con tanto poder. Al contrario que sus antecesores, Xi Jinping ha potenciado el rol internacional de China sin ocultar su ambición por disputarle la hegemonía global a Estados Unidos. Buena prueba de ello es su faraónico plan para revivir la ruta de la seda con inversiones multimillonarias por todo el mundo. Pero esta política tan expansiva también le ha costado una virulenta guerra comercial con el presidente Trump, con quien se entrevistará tras su visita a España en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Desde que tomó el poder, primero como secretario general del Partido Comunista en 2012 y luego como presidente en 2013, Xi Jinping ha endurecido la represión en China. Además de reforzar la censura y la propaganda personalista, ha reformado la constitución para perpetuarse en el poder más allá del límite de 10 años que hasta ahora tenían los presidentes chinos para evitar, precisamente, los desmanes de la época de Mao.
La visita de Xi Jinping a nuestro país se produce justo cuando se cumplen 45 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y China. La buena sintonía que hay entre ambos estados no se ha traducido, sin embargo, en demasiado estrechos lazos comerciales. Ahora, Beijing quiere que nuestro país se sume a la nueva ruta de la seda que está promocionando por todo el mundo. Nos va a ayudar a analizar esta visita a Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y coordinador del informe España China. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El viaje oficial de Xi Jinping ha comenzado con un foro empresarial. ¿Por qué España estaba tan atrás si nos comparamos incluso con Portugal en los últimos años o el resto de países europeos?
Bueno, estamos atrás en inversiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en comercio sí que comerciamos mucho más que Portugal, ¿no? Pero bueno, el factor probablemente que explica esto es, por un lado, que España es un país con menor conocimiento de China, y menores en relaciones, digamos, ¿no? En la historia reciente, que otros países de nuestro entorno, eso por un lado, y por otro, que claro, Portugal o Grecia tuvieron necesidades, ¿no?, de reflotar importantes sectores de su economía y, por lo tanto, admitieron inversiones chinas en sectores estratégicos que España, sin embargo, pues ha mantenido cerrado a la inversión china.
La ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, ¿esto qué es?
Bueno, es una iniciativa, como bien decías antes, ¿no?, como bien decíais, mastodóntica, ¿no?, de gran, muy ambiciosa por parte de China para aumentar la conectividad en todo el continente euroasiático y también en África, destinada, bueno, a favorecer los vínculos de todo tipo en esta región. ¿Qué pretende China conseguir con esto? Pues, lógicamente, aumentar su influencia en esta zona, porque esta ruta de la seda, o esta nueva ruta de la seda, es como una narrativa, ¿no?, con la que China pretende demostrar a esta región que esta creciente influencia china no es una amenaza, sino que es una oportunidad en términos de promover el comercio, las inversiones, los intercambios culturales, educativos. Es una envoltoria, digo, es una narrativa para presentar de manera benigna esta creciente influencia de China en la zona.
Esta pregunta que te voy a plantear, Mario, daría para horas de respuesta. A ver cómo me la resumes en un minuto, porque esto sí que es una conferencia. El pulso China-Estados Unidos. Sí. Donald Trump... Sí. No, Xi Jinping, Donald Trump, Partido Comunista Chino. ¿Qué papel puede jugar Europa nosotros en esta guerra comercial de nivel mundial?
Claro. Bueno, aquí es que se mezclan varias cuestiones, y prometo contestar en poco tiempo.
Sí, complicado, complicado.
No hay problema. Mira, una es la meramente comercial que mencionabas antes. Uh-huh. Y claro, aquí es evidente que la forma en la que China maneja su economía, que es diferente de la nuestra, porque es mucho más intervencionista, genera desequilibrios en la economía global. Y debido al gran tamaño de la economía china, pues estos desequilibrios son muy grandes. Por ejemplo, en el caso de España, pues digamos, ¿no?, el déficit comercial con China es equivalente más o menos al 73% del total de nuestro déficit mundial, ¿vale? Entonces, déficit comercial exterior. Entonces, estos desequilibrios, son difícilmente manejables. Y ahí hay dos formas de responder a esto. Una es la que está adoptando Trump. Es decir, si tú no te abres, yo me cierro. ¿Vale? Es decir, aproximarnos a China desde una óptica más proteccionista. Y luego está el enfoque que está promoviendo la Unión Europea, que es intentar, ¿no?, hacer ver a China que el beneficio para todos será mayor si nos encontramos en un ámbito de mayor liberalismo, digamos, un ámbito de mayor apertura. Entonces, bueno, esas son las dos aproximaciones. O sea, hay que tender a una relación más equilibrada y Trump, digamos, pues no le está dando miedo buscar el equilibrio por la vía proteccionista.
Ya. En el terreno, no sé si más político, social, el terreno de las libertades, ¿se puede hacer algo por mejorar los derechos humanos en China?
Entiendo que te refieres desde el exterior, ¿verdad?
Sí, o sea, claro, digo, claro, eso, exacto.
Sí.
Sí, porque desde dentro está claro quién manda.
Claro, por eso, ¿no? Entonces, es muy complicado, porque hay que tener en cuenta, aunque esto yo entiendo, ¿no?, que a veces desde el exterior nos cuesta entenderlo, ¿no?, y es que la mayoría de la población en China apoya muchas de estas políticas represivas de su gobierno. Entonces, claro, esto hace que sea todavía más complicado desde el exterior intentar promover procesos de cambio internos en China. Porque, claro, no tienes, digamos, aliados, ¿no?, a nivel local,
claro,
en los que te puedas apoyar. Entonces, pues muchas veces, ¿no?, estas críticas desde el exterior, aunque nos pueda parecer paradójico, lo único que consiguen es reforzar más a las autoridades chinas. Porque, consiguen presentar esto como un intento de ingerir los asuntos internos de China, como una forma de intentar evitar el desarrollo de China dándole mala reputación a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí es importante, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, que países como España, la oficina de la Unión Europea, pues tengamos la suficiente confianza con China, ¿no?, para plantearle claramente cuáles son nuestras posiciones, ¿no?, y mostrar nuestro disenso en estos asuntos, pero siendo conscientes, ya digo, que a veces reacciones a lo mejor más públicas, un poco más altisonantes, lamentablemente pueden provocar efectos contrarios a los que estamos buscando.
Para terminar, se van a firmar acuerdos comerciales, está por ahí saliendo ya Teletipos con ese acuerdo de exportación de porcino, jamón directamente, uva de mesa. ¿Echas algo de menos para decir, esto va a ser un viaje de éxito histórico?
Bueno, en realidad los acuerdos son muy amplios porque, por un lado, están acuerdos comerciales que mencionabas, también acuerdos de cooperación en terceros mercados, un acuerdo, por ejemplo, un protocolo para que el Instituto Cervantes pueda abrir más centros en China, otro protocolo de la Real Academia de la Lengua para aumentar la promoción del español. O sea, me parece, ¿no?, que sí que es un viaje que tiene una visita de Estado con contenido, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante subrayarlo. Ahora bien, yo creo que el problema viene en otro sentido, y es que los grandes temas que tenemos que tratar con China, por ejemplo, esos desequilibrios que hablábamos antes en la economía global, o asuntos como el cambio climático, o sea, que son una serie de cuestiones, ¿no?, fundamentales a nivel internacional y en las que China es un interlocutor fundamental, no se pueden abordar realmente de manera significativa a nivel bilateral. Entonces, claro, dentro de las, me refiero por la asimetría evidente que hay, ¿no?, entre la influencia de España y China, ¿no?, en el tablero internacional.
Claro.
Entonces, dentro de las posibilidades, digamos, ¿no?, que tiene este tipo de visita, yo honestamente sí que creo que se puede calificar de una visita exitosa.
Qué bien, pues nos felicitamos, faltaría más. Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, coordinador del informe España-China. Gracias por la asesoría, Mario, y por la brevedad.
A vosotros, buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Hasta luego.
Hoy nuestro tema del día es China, mucho más que un gigante asiático. Nuestro compañero Fernando de Aro tiene mucho que contar. Seguramente no vas a oír demasiado este tema, pero ya verás, ha estado allí para dar voz a los cristianos en China. Fernando estrena mañana un documental dedicado a este colectivo, Good Plan. Se estrena después de que el pasado mes de octubre la Santa Sede y el gobierno de Beijing hayan llegado a un acuerdo para la designación de obispos. Un acuerdo seguramente histórico. El problema es cuándo y cómo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, good plan. Me llama la atención hasta el nombre.
Sí, buen plan, pero no lo puedo contar porque si no hago un spoiler, porque se revela.
Yo soy especialista.
Ya, porque son 50 minutos de peli, ¿sabes? De situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y claro, llamarlo buen plan, hay que esperar a ver el final de la película.
No me des más pistas que te lo saco.
No puedo contarlo.
¿Cuál es la realidad de la minoría cristiana en China? Ojo, una minoría en China son millones de personas, claro.
Sí, una minoría en China importante, 100 millones, un 8%, en crecimiento muy expansivo, o sea, un crecimiento muy importante. Fíjate que en el último año ha habido 50.000 bautizos. ¿Cuál es la situación? Pues mira, es una situación de gran dificultad. Gran dificultad porque en realidad ahí no hay libertad religiosa, porque no se respetan los derechos humanos. Entonces, el gobierno de Xi Jinping, que es un gobierno que se parece en muchas cosas al gobierno de Mao, quiere tenerlo todo controlado. En febrero promulgó una ley de chinización de la religión y allí todo está controlado, todo está supervisado, no hay libertad. Yo he tenido gravísimas dificultades. Mm. Es el documental con más dificultad para que gente me hable de lo que le estaba viviendo y pasando, ¿no?
Precisamente en el tráiler, en ese avance de Good Plan, vemos que tuviste algún problema.
Teníamos cita con un sacerdote desde hace meses, cita concertada en Madrid. De forma extraña, este sacerdote ayer nos dijo que prefería que quedásemos en el centro de la ciudad y no en su parroquia. Nos hemos venido al centro de la ciudad, pero han empezado a llegarnos unos mensajes extraños en los que nos pide disculpas porque no puede venir y le ha surgido algo imprevisto.
¿En qué ciudad, Fernando?
Eso fue en la provincia de Hebei, que está al norte de Pekín. Ahí hay una serie de pueblos católicos. Quedamos con este cura. Esta es una escena en la que estamos dentro de un taxi que luego tuvimos que abandonar por problemas también con el taxista. Fue una auténtica odisea, porque la persona que habíamos concertado la entrevista tenía problemas para atendernos, dijo que no venía. Allá hay una ONG católica que conseguimos entrar en ella y nos pidieron que nos marcháramos. Conseguimos grabar en un pueblo católico y aparecieron una serie de matones amenazando a las personas que había allí. Esta es la situación, Ángel. Es decir, hay una fe que crece, una fe que se expande, controlada, supervisada. Prácticamente nada se hace sin el control de la Asociación Patriótica que está desarrollada por el Partido Comunista. Grabada, todo se graba y nadie quiere hablar. Y si alguien osa hablar con un periodista, contarle algo, inmediatamente aparecen una serie de matones y de chivatos para amenazar a esa persona.
En todos tus documentales, directamente, no simplifico, Fernando, pero pones el micrófono
sí.
y habla gente.
Sí.
¿Cuál es el denominador común de los cristianos chinos?
El denominador común de los cristianos chinos es que en una sociedad dominada por una mezcla extraña entre comunismo y un consumismo feroz, en una sociedad absolutamente despiadada, porque la sociedad china sí. es absolutamente brutal. Despiadada, los cristianos chinos han sido fieles a aquello que habían heredado y han ido transmitiendo la fe y han sido recibidos muy positivamente. ¿Cuál es el punto en común? La fidelidad a una experiencia religiosa a pesar de la presión bestial del poder y del mercado.
Otro de los inconvenientes que te surgieron fue, en fin, por razones que no vienen al caso, estos sitios yo sí que los conozco.
No nos dejan hablar con los responsables de este orfanato. Enseguida ha venido la policía para impedirles una conversación con nosotros.
¿Por qué?
Bueno, porque es que yo estuve permanentemente seguido durante todo el tiempo. A cada persona a la que iba...
Pero desde el aeropuerto...
Sí, no. Ángel, es sorprendente. O sea, el sistema de Xi Jinping, este señor que está aquí, es un sistema absolutamente totalitario porque la inteligencia artificial y las aplicaciones de los móviles le permiten... Como tú tienes que utilizar el WeChat, que es la aplicación del móvil, para todo, para comprar, para coger el taxi, para moverte, te pinchan el móvil y en ese momento saben perfectamente dónde estás. Entonces yo iba, tenía toda una serie de entrevistas concertadas y, por ejemplo, este que es un orfanato precioso porque a esos niños, son niños abandonados, niños que nadie quiere, en esa sociedad durísima consumista, yo me acerqué a grabar porque tenía una cita concertada e inmediatamente tuvieron una llamada. A llamadas de amenaza. No puedes hablar con este periodista español. Así funcionan las cosas en China.
¿Dónde fue? ¿En qué ciudad?
Esa ciudad también en la provincia de Hebei. Bueno, un pueblo, eso era un pueblecito muy pequeñito.
Un pueblito muy pequeñito que es más grande que una capital de cualquier ciudad
europea. Eso es sorprendente cuando uno viaja por toda la costa este de Estados Unidos.
Una conclusión.
Mira, una conclusión. Que a pesar de todo, a pesar de el furor de la persecución en la época de Mao, a pesar de el proyecto comunista de crear una iglesia nacional china, y a pesar ahora de la presión, ya digo, utilizando sistemas de inteligencia artificial, utilizando cámaras, antes campos de reeducación, la alegría del cristianismo sigue creciendo, sigue expandiéndose, y que no hay capacidad en un poder tan totalitario de destruir esta experiencia de fe que tiene esta gente.
Tan totalitario y a la vez tan rico.
Oh, claro, es que es el dinero. Este es el dinero, claro, claro.
Ya para concluir, Fernando, se estrena mañana Good Plan, aprovechando nuestro tema del día que es China. ¿El espectador, cuando sale, va a salir con una sensación agridulce?
Va a salir con una sensación de yo esto no lo sabía, porque no me lo habían contado. Yo creía que
es que China, salvo aquí, no se cuenta en ningún sitio.
Yo creía que China era otra cosa, uh-huh. Porque la gente va allí a hacer negocios, pero uh-huh. y a hacer otras cosas bien. Y qué impresión, qué sorpresa, qué bonito es que estas personas sean fieles en estas circunstancias a aquello en lo que creen.
Fernando de Aro estrena su nuevo documental, su nueva peli, Good Plan. Los cristianos, nada más, son 100 millones... en China. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Ángel.
Seguimos hablando de China en nuestro tema del día. Ahora, de los chinos que viven en España. Son más de 300.000. La mayoría están afincados en Madrid. En los dos últimos años se ha triplicado la comunidad china en esta región, que acoge ya a más de 170.000 ciudadanos provenientes de allí. Un colectivo que tiene ya hasta su propia radio en chino mandarín. Se llama China FM.
这里是 China FM 华夏之声中文台。
Es fantástico. Es una de las sintonías de los jingles que se dice en radio de China FM. Su creador y director es Dwight Ding. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
Oye, Dwight Ding, ¿tu nombre es Ding?
Mi nombre es Dawei.
Dawei.
Es mi apellido.
Vale, pero ¿en China no es al revés? ¿El apellido primero y luego el nombre?
Bueno, eso se ha puesto, seguramente lo ha cogido algún artículo, se ha puesto en la forma española, pero realmente sí. En China, primero apellido y luego nombre.
Vale, vale. Entonces, en tu caso, Dawei.
Eso es, Dawei. Sí.
Oye, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Emitís íntegramente en chino, claro? ¿Por qué?
Porque, como bien ha dicho, primero hay una comunidad china importante en España, son 300.000 integrantes de esta comunidad, y esta comunidad, aunque sea grande, pero realmente es joven, porque los primeros, los muy poquitos, ha llegado a los años 70, luego 80, los mayoría ha llegado a los 90, incluso después del siglo XXI. Y ellos, siendo de otra cultura, otro idioma, tiene barrera lingüística y cultural, y todavía conserva sus costumbres de vida. Es bastante difícil para ellos todavía superar estas barreras, y por eso yo he pensado que es necesario tener una radio para ellos, para que ellos puedan entender lo que está pasando en el país donde residen, en la ciudad donde residen, en el barrio donde residen, para que ellos puedan comprender mejor su entorno.
Qué bueno.
Esto ayuda para su integración.
Claro. Dawei, emitís íntegramente en chino, pero habláis de, no sé, de Cataluña, de los presupuestos, del gobierno de Pedro Sánchez. ¿De qué habláis?
Hablamos de todo lo que has dicho, hablamos de lo que ahora mismo la visita, ahora hablamos de la Gran Vía, hablamos lo que está pasando en Usera, hablamos de lo que está pasando en País Vasco, hablamos de los pescados y mariscos de Galicia, hablamos de todo.
Qué bueno.
Y vamos a hacer también seguimiento, por ejemplo, de las elecciones que va a hacer ahora en Andalucía, todo. ¿Y por qué? Porque creemos que es importante uno que está viviendo en el país sepan lo que está pasando en el país donde está viviendo. Y de verdad, nuestros oyentes, a mí me ha sorprendido, porque hicimos un sondeo hace como dos semanas a nuestros oyentes. ¿Cuáles son los tipos de programas que más interesan a ellos? Y resultó que son los informativos. Sí. Les gustan más los informativos porque les ayudan a comprender lo que está pasando.
Ah, qué interesante. Quiero que escuches un sonido conmigo, mira.
Bienvenido a España, excelentísimo señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
¿Estáis dando mucha cobertura a esta visita? Claro, para vosotros es una visita más que histórica.
El hoy, muchos oyentes nos han enviado muchísimos mensajes porque están el presidente de China, está el de España. Después de 13 años, ha venido el presidente de la República Popular China a hacer un viaje, una visita de Estado en España. Eso significa muchísimo, tanto para la relación bilateral como para la propia comunidad. Los oyentes nos envían mensajes, algunos dicen, escuchando el jingle que hemos grabado, casi llorando. Y ayer estuve en el consulado. El cónsul me ha dicho, oye, me ha conmovido tanto escuchando eso. Porque después de muchos años, está aquí nuestro presidente en Madrid. Yo creo que eso es algún suceso de verdad que va a afectar, que va a marcar una nueva era.
Dawei, ¿tú de qué provincia eres, de China?
De la provincia de Jiangsu, que es una provincia al lado de Shanghái.
Uh-huh. En el sur, más o menos,
en el sur-este, correctamente.
Uh-huh. Sí. No, yo es que conozco por otras razones la provincia de Jiangxi, que tampoco está muy lejos. Claro,
Jiangxi come mucho picante.
Sí, mucho picante, y en la ciudad de Nankán, con ese río tan impresionante, qué calor se puede pasar allí, es insoportable.
¿Conoces China?
Mucho. Luego te cuento por qué. ¿Vale? Vale, fuera de antena, vale. Fuera de antena te cuento por qué, da güey. Oye, ¿de qué provincias, de qué región de ese inmenso país que es China suelen venir tus compatriotas?
De la provincia de Zhejiang, que es una provincia también cerca de Shanghái, también está sureste de China, es una provincia de la costa, no tiene playa, pero sí tiene muy buenos puertos, por ejemplo, Ningbo. Uh-huh. Luego, dentro de la provincia, hay dos municipios, uno se llama Wenzhou, otro se llama Qingqian, son los dos municipios que más vienen nuestros compatriotas. Hablan su propio dialecto, incluso siendo yo también su compatriota de mi país, yo no puedo entender ni una palabra de lo que está hablando si ellos hablan en su dialecto.
Vosotros emitís en chino mandarín, claro, en la cosa en la
chino mandarín,
claro, claro. Oye, ¿cómo es el encaje en general de los chinos en un país como España? Lo digo porque, evidentemente, las costumbres son muy distintas, la comida también, aquí hay libertad de prensa en tu país, el régimen político es distinto. ¿Cómo encajan?
La comunidad en España, que China en España, ellos primero ha venido para buscar en un futuro mejor, una vida mejor. Eso está clarísimo, como vienen la gran mayoría, incluso todos los inmigrantes de otros países. Dentro de ello quiero destacar que la comunidad china es una comunidad pacífica, no buscan problemas. Quieren cuidar su negocio, quieren ganar una mejor vida, quieren contribuir mejor para su familia, porque para nosotros la familia significa mucho. Igual que significa tanto para las familias españolas. Pero es cierto, como venimos de un país asiático, tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones de Confucio, de todos, entonces que la diferencia cultural es bastante. Y esa diferencia cultural tarda generaciones para superar.
Claro.
Y yo, humildemente, sinceramente, con todo el equipo de China FM, queremos contribuir a acelerar un poquito más esta integración.
Pues lo estáis consiguiendo, seguro que sí. Dawei Ding, creador, director de China FM. Gracias por atendernos, Dawei. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
En las redes habláis de nuestro tema del día, de China, Anekane.
Nos dice Julián, es una de las grandes potencias mundiales y a la vez uno de los países que más controla su sociedad. Es algo que me llama la atención. Patricia, sin duda es una de las grandes citas que tiene por delante Sánchez, uno de sus grandes retos como político. ¿Sabrá estar a la altura? Se pregunta. Nos escribe también otro oyente. Lo único claro es que China domina el mundo. No hay más que ver dónde se fabrican nuestros móviles, toda la tecnología, la ropa. Más nos vale caer bien a su presidente. Roberto, ¿escuchas cómo en algunos países árabes persiguen a los cristianos? Ya nos parece algo habitual. Lo que no entiendo es por qué tienen que vivir así los cristianos en China, en silencio y con miedo.
No es solo cuestión de los cristianos en China, es que está prohibida la religión. La religión es Mao. Entonces, está prohibido el cristianismo, pero también los musulmanes y también el resto de confesiones. No solo los cristianos, en este caso también, que es lo que nos afecta. Pero no, el problema es más global.
Y nos dice también Irene que junto a Estados Unidos, China es el país más importante a nivel mundial. Todos los acuerdos que puedan cerrar nuestros empresarios, pues terminarán por beneficiarnos a todos los españoles.
Pues estoy de acuerdo. Recuerda, en Facebook /linternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555. Acabo de colgar en Instagram, en expósito-cope, hace nada, minutos. Una foto de el último superviviente, el colgado ese que se tiraba por ahí por los desiertos y hacía como que tal. Y el subtítulo debajo es: fallece este individuo al inscribirse como autónomo en España. Claro, es que es insoportable.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 6:30.
Vale.
Sigue la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Va a empezar el fútbol.
Atlético de Madrid, Mónaco.
En posición de combate.
SV Eindhoven, Fútbol Club Barcelona.
Ahí va.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología?
Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
Nos busca una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado oscuro.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora en Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los quesos y cuñas nacionales, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Don't wish it away. Don't look at it like it's forever.
Sofía acaba de cumplir 12 años. Tiene síndrome de Down. Como tantos otros niños con capacidades distintas, sus padres decidieron en un primer momento que lo mejor era enviarle a un colegio, entre comillas, de los de toda la vida. Pero claro, pronto llegaron los problemas. Patricia es su madre.
Sofía empezó con en un colegio ordinario en el que vimos que no era un ambiente adecuado. Nos damos cuenta de que Sofía se pierde cuando hay mucha gente, cuando hablan muy deprisa no entiende. Entonces es cuando se relaja, se despista y ya no presta atención.
Fue entonces cuando Patricia supo que Sofía necesitaba un colegio especial, con clases más pequeñas en las que todos los niños fuesen a un ritmo similar. Decidieron cambiarla de centro y la niña empezó a progresar muchísimo. Se hizo independiente.
Sofía es muy feliz en su colegio. O sea, Sofía cuando viene en 3 días seguidos de fiesta me está preguntando que cuándo empieza el colegio. Mañana colegio, mamá. Mañana colegio. Se levanta con una motivación. O sea, es que es muy feliz en su colegio y con sus amigas. Sofía empezó a cambiar. Empezó a ser decidida. Empezó a decir, no, déjame sola. No, lo hago yo. Y eso te produce felicidad.
Yo tengo la suerte de conocer a Sofía, ¿eh? Es una rubia fantástica que cría. Bueno, desde hace unos meses, en distintas comunidades autónomas, se está planteando, se baraja, la posibilidad de suprimir este tipo de educación especial. Consideran que estos centros segregan a los niños con otras capacidades, dificultan su inclusión. Sin embargo, la mayoría de padres de estos niños están en contra. Creen que estos centros son necesarios porque los chavales mejoran su vida. El de Sofía es solo un ejemplo.
No creemos que sea excluyente ni segregador el tener una educación adaptada a sus necesidades. Y muchas de esas necesidades que tienen se ofrecen mejor con un tipo de profesional más especializado, con unas aulas más reducidas y con unos ambientes más propicios para poder desarrollar sus capacidades al máximo, que es lo que deseamos.
Como cada martes, toca hablar de educación, con mayúsculas. Hoy ponemos el foco sobre la educación, entre comillas, especial. Fernando Vilches, nuestro profesor de cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Esto cuesta dinero.
Sí, hay dos cositas que estaba yo pensando cuando iba a la madre de Cristina. Y una es, que ¿por qué quieren pensar por los
padres?
De Sofía, perdón. ¿Por qué quieren pensar por nosotros, por los padres? O sea, que los políticos no tienen mejor cabeza que unos padres que saben las necesidades de su hijo. Eso primero. Y segundo, lo que tú decías, la pena y la tristeza es que lo más necesitado de este país, que es esas personillas, pues son carísimas educarlos. Y funciona, la educación especial, funciona estupendamente.
Te iba a preguntar, hay muchas cuestiones sobre los modelos, pero desde el punto de vista de profesor en un aula, con estos chavales, ¿qué se hacía? ¿Cuál es tu experiencia?
Pues
y luego te pregunto qué hay que hacer, pero primero, ¿qué se ha hecho?
Pues que se ha hecho, yo la tengo directa por mi mujer que estudia magisterio. En las prácticas tenían pues clases de 45, 50 críos y había uno siempre o dos con educación especial. Fuera Down, que es muy ligera y que se puede hacer muchísimas cosas con ellos, o fuera otro tipo. Al final les dejaban en un rinconcito porque, como decía la madre de Sofía, ni escuchan cuando es muy rápido, cuando van a otro ritmo ellos desconectan, que no son tontos. Que no son niños tontos. Que
son distintos.
Son distintos, o sea, que ya, ni siquiera minusválidos, que es la palabra tremenda que había antes. Tienen una discapacidad diferente, tienen unas sensibilidades diferentes, y si la conectas con ellas, funcionan de maravilla, pero de maravilla. Y al final los dejas en un rinconcito, en los colegios normales, por llamarlo de una manera, pues no son normales, entonces el colegio ordinario lo que tiene es un ritmo y pasan, pero vamos, como te lo puedo decir, Ángel, o sea, al final se quedan jugando en un rinconcito en una cosa y no progresan nada, nada.
Yo, hablando con Patricia el otro día, con la mamá de Sofía,
sí,
eso es injusto, por supuesto, para esos críos, claro, de ese porcentaje, pero también para el conjunto de la clase, ¿eh?
Claro, efectivamente, si además, si les atiendes a ellos de una manera especializada y
estás frenando a los demás.
Claro, entonces, y luego, entonces, si los tienes en un centro adecuado, unos van a su ritmo y ellos van al suyo. Y no hay mayor satisfacción para un padre que ver cómo un crío de Down o de cualquier otra discapacidad va a lo que decía la madre. Es decir, va, quita, déjame sola, es que yo quiero hacerlo sola. No, eso es maravilloso.
Y despegan como un cohete.
Claro,
¿no?
Y vamos, y tenemos casos por ahí de algunos síndrome de Down que han triunfado desde en el cine hasta en otras profesiones, donde se demuestra fehacientemente que la educación especial es absolutamente necesaria.
Yo hace unas semanas, Belén, Miguel y yo hicimos un reportaje en la Fundación Bobad, un centro concertado en el norte de Madrid, subrayo lo de concertado,
sí,
con niños con problemas y con problemones,
sí,
de todo tipo. Claro, lo de la palabra concertado, cuando uno oye, no se va a bajar el baremo de la demanda social y demás. La demanda social no es solo llevar a los niños a un colegio religioso.
Claro.
Aquí hay mucha demanda social.
Hombre, ¿eh? Claro que sí. Es que al final nos engañan con las cosas. Es decir, lo triste es que digan, no, es que hay que ver, es que la educación religiosa, ¿y usted? Que no. Que hay otro tipo de educación, que es esta, la especial, que necesita de la sociedad un apoyo brutal, que los padres tenían que tener, ahí sí que tenían que tener gratuidad en centros, o concertados, por lo menos pagar una parte, en centros buenos, que los hay buenísimos, pero que son carísimos, desgraciadamente. Pero es que es una parte de la sociedad que si algún día funciona por sí misma, estamos ganando todos. No solamente los papás de los niños con discapacidades, gana toda la sociedad, porque mandamos a la sociedad gente con una sensibilidad, con un cariño, si es que pues yo que tengo un primo segundo que es síndrome de Down, cariñosos, vamos, hasta decir basta.
A mí siempre me llama la atención una cosa, no solo la sensibilidad, sino que nunca mienten.
Claro, no tiene, claro, ellos no tienen que ser resorte que tenemos los primero los adultos y luego la gente que no tiene esa discapacidad, que tiene para mí eso, nada, y además te lo dan todo con un amor, con un cariño, que es que te quedas pavo. Por tanto, es bueno para la sociedad, no solo para los papás.
Hemos hablado de esos chavales, hemos hablado del resto, de los centros, algo de política con lo concertado. El tema del dinero. Si tienes dinero, no tienes problema.
Es así de triste, pero analizamos, Ángel, que te sientes un privilegiado cuando tienes, no es que seamos ricos, pero cuando puedes llevar a tu hijo
al colegio, pagarlo,
puedes pagar el colegio que necesita y que tú quieres, porque a ver, yo he llevado a mi hija a un colegio francés porque me ha dado la gana, pero he podido pagarlo, si no, no hubiera podido llevarla. Entonces dejen ustedes ya de pensar por nosotros, de decir por nosotros, y fomenten y ayuden a los padres a ese artículo 27 de la Constitución, que es que esto que están tratando de cascar los políticos, de quitar en la enseñanza especial porque dicen que dijera que es mentira, es en contrario al artículo 27 de la Constitución. Aquí la izquierda que tenía que propiciar esa libertad no la propicia, libertad para que los padres eduquen a sus hijos donde quieren, y para eso el Estado tiene que decir: ¿usted quiere aquí? Sí. ¿No puede? Yo le ayudo. O sea, está más claro que el agua. Entonces, que no disgrega, que al revés. Vamos a hacer personas con futuro. Estos críos que nacen con alguna discapacidad, vamos a hacer personas con futuro, que puedan valerse por sí mismos. Porque la gente tiene que pensar, los que no tienen en la familia ningún niño discapacitado o niña, la angustia de los padres cuando dicen que yo me voy a morir antes que ellos, que les dejo solicos en el mundo. Y cuando ves que se manejan por sí mismos, al menos te quedas con la tranquilidad.
Vamos.
Claro, porque es que por ley de vida nos tenemos que unir ante los padres que los hijos. Por lo tanto, por Dios, que esto es un aviso a toda la sociedad. Hay que apoyar la enseñanza especializada, diferente para estos críos, que no disgrega nada, que les ayuda un montón.
En cuanto a los profes, ¿cuál es la labor docente? Porque claro, en el aula aquí hay un colectivo protagonista, pero el que está en la mesa o en la antigua pizarra también.
Claro,
¿eh?
Fíjense.
¿Qué hace un profe?
Pues para empezar voy a decir que la educación especial, como la primaria, en los tiempos en que estudió mi mujer, que era sobre 10 puntos, pedían 7,5 la primaria y 8,5 la especial. O sea, que ahí todavía tenía importancia, porque el magisterio normal, secundaria, era un 5. Ya decía algo, ¿no? Lo que hace un profesor que tiene, efectivamente, un número reducido de alumnos para poder atenderlos. Imposible, porque como no hay profesor de apoyo, él se encarga de todo. Entonces, un profesor tiene un dilema muy grande, y es: si me vuelco en los críos con discapacidad, retraso a los otros chicos, que tampoco tienen por qué. Y si me vuelco en esos chicos, garantizado,
al rincón.
Al rincón. Juegan, no molestan porque son una bendición del cielo, no molestan, pero no progresan. Vamos, Ángel, no progresan ni un centímetro de evolución, nada. Entonces, claro, un profesor, moralmente, los que somos profesores por vocación, yo siempre digo que hay cuatro profesiones de vocación, nada más, que es la del maestro, la del militar, la del sacerdote y la del médico, ¿no? Las demás son mercantiles, decía un viejo dicho.
No está mal visto. ¿Eh?
Claro, pero entonces el profesor que tiene vocación quiere... Yo siempre lo digo, cuando yo suspendo a muchos chicos, me suspendo a mí mismo. Pues un profesor, un maestro, que eso es una palabra preciosa que yo no me atrevo a usar para mí, un maestro que quiere que sus niños vayan bien, cuando tiene estas disfunciones en el aula, tiene que sufrir a la fuerza, si es vocacional, y lo son. Entonces hay que atender eso con exquisitez. Hay que empezar a... Ese dinero que malgastamos en Dios me coja confeso, en estupideces que se gastan en el gobierno, y bueno, que ya estamos viendo los memes de un avión despegando y Sánchez va por tabaco, a ver si menos gastos en esas cosas suntuarias y de lo dedicamos a estos niños que son el futuro también de la sociedad. Es que estos niños son también futuro. Y cuando nosotros los eduquemos en un colegio adecuado y les veamos crecer y veamos que hay un chico en la COPE, otro en no sé qué remisora, otro está en un periódico, está retratando, no sé, lo que sea, porque valen un montón. O sea, yo que he entrado algunas veces, soy muy amigo del director general de Servimedia, cuando entras en Servimedia te quedas pasmado.
Servimedia es la agencia de comunicación y prensa
de la ONCE,
que pertenece a la ONCE.
Claro, entonces entras en una sala con 100 personas, ni un ruido, y oyes las máquinas trabajar a personas ciegas, personas sordociegas, personas...
sí, con minusvalías físicas.
Impresionante. ¿Qué pasa? Que los han educado para que puedan manejarse. Por favor, una llamada desde aquí, desde COPE, a todo el mundo. Eso hay que apoyarlo, pero además convicción de que eso tiene un futuro enorme.
Por cerrar este capítulo, que sí, te tengo que hacer una preguntita casi personal. ¿La solución pasa por la concertada?
Claro, pero si es que, por Dios del amor hermoso, si es que eso no va en contra de ningún derecho, todo lo contrario. El Estado no puede llegar a todos los sitios, que ya no gustaría. Yo soy un hombre de la enseñanza pública, Ángel, o sea, yo trabajo, soy profesor titular de universidad, entonces creo en la pública, pero yo he llevado a mi hija a un colegio que no era concertado porque podía pagarlo, pero estoy a favor, por supuesto, y para la educación especial del concertado. Es decir, que el padre que puede dar una parte la da, pero la otra se la pone el Estado, para que todos puedan educarse, como decía la madre Sofía, que verles crecer, verlos mejorar, verlos independientes, vamos, es que es una maravilla, así que adelante con la concertada.
Ojalá. Oye, ¿qué pasa el viernes?
El viernes tengo un señor que tengo aquí a mi derecha que va a venirse a presentar el libro último que he escrito, que es el único que le ha gustado a mi mujer, por cierto, de todos los que he escrito.
Uy, mala señal.
Mala señal porque...
Mala señal.
Son,
empieza claro, a ser demasiado sincero.
Le digo a los oyentes que yo escribo libros sobre el siglo XV, el siglo XIV, sobre cancioneros, o sea que yo hago cosas muy rollos, como profesor universitario, para tener méritos académicos. Pero este libro lo he hecho con mucho cariño.
¿Cómo se titula?
Es La divertida aventura de las palabras, y lo ha subtitulado el editor del Buen Uso del Español, y lo he hecho con mucho cariño, este libro. Sí. Entonces me he traído a mi jefe de por la noche, a Ángeles, porque lo saco de aquí, lo rapto, para que esté en la mesa, que me hace mucha ilusión, porque llevo en COPE año y poquito, y estoy recibiendo de esta casa un cariño que yo no merezco, todavía no me he ganado.
El prólogo es de Herrera.
El prólogo es de Carlos Herrera, que es un prólogo chulísimo, ha hecho el tío ahí un esfuerzo, porque sois, estáis más ocupados, bueno, que Herrera de Puerta del Sol,
tampoco,
tú y el
sí,
Carlos.
No está mal.
Sois dos.
Tampoco le ha costado tanto, ¿eh? Que usted escribe,
ya,
escribe en el AVE sin mirar.
Sí, pero está en otras cosas que yo me sé, haciendo, Diego, sí, bueno, escribiendo, claro, el
sí,
pobre, y
sí,
ha sido un detalle. Y lo, oye, tuyo igual, que te vas de aquí. Y...
¿Es un manual? ¿Es un manual de lengua?
No, en absoluto. Eso lo tengo en mente. Voy a hacerles a los oyentes, como con esto de Herrera estoy aprendiendo tanto, que voy a hacer una cosa que se llama La lengua en el bolsillo. Voy a hacer un librito pequeñito, donde uno, cuando tenga una duda, está por la calle, ve el libro en el bolsito y saque y diga, a ver, esto empieza por la B, por la C. Lo estoy pensando y creo que es una idea bonita. Entonces, esto no es un libro malo, esto es un libro para divertirse, para entretenerse, aprender un poquito, aprender cosas de las palabras nuestras, de las palabras del español de América, que tenemos muchísimos oyentes en
maravilloso,
América.
Maravilloso.
Sí, que lo de COPE yo me sorprendo, Ángel.
Yo siempre, lo digo, las veces que viajamos a las situaciones sí, límite más peligrosas, cuando estás en América, en el sitio más, entre comillas, desarrapado,
sí,
el castellano, el español que utiliza una señora de Honduras, y no te digo en Colombia, no me extraña que Márquez, García Márquez fuera colombiano.
Exactamente.
Por algo es colombiano.
Sí, Juan Rulfo, que era mexicano. O sea, quiero decir que es que yo me he dado cuenta que me mandan dudas y tal, o me dan ánimos oyentes de Hispanoamérica a montón, porque yo no me gusta ni Latinoamérica ni Iberoamérica, porque de Brasil no me manda nadie ningún mensaje. Entonces, de Hispanoamérica me mandan un montón de cosas. Entonces, yo he añadido un capítulo sobre palabras, he rescatado palabras hispanoamericanas muy bonitas que tienen un
platicar.
Uso...
Platicar.
Por ejemplo,
platicar
es preciosa. Si le hice una entrevista a Carlos Herrera, a un ministro de Nicaragua, no... Que era ministro, que fue ministro.
Era el exministro de Cultura, vicepresidente de Nicaragua.
¿Qué entrevista más bonita?
Sergio Ramírez.
Sergio Ramírez. Y a la vista, es que decía una cosa preciosa. Bueno, por ejemplo,
Sergio
pararse.
Sergio Ramírez es un literato.
Claro, pararse.
Fue premio Cervantes.
Le digo a los oyentes, pararse en el español antiguo es ponerse de pie. No es detenerse. Y después, claro.
El próximo viernes a las siete y media. En La Razón. En la sede del periódico La Razón.
Sí, tengo allí a don Ángel Expósito dando el callo. Y luego tengo a mi rector también, que se viene, a Francisco Morón, líder de la casa, y a la Marigose de don Carlos Herrera,
a María José Navarro,
que ya es el segundo libro que me presenta.
Pues llevamos notas, llevamos papeles para tomar apuntes.
Sí, bueno.
Venga. Profesor Fernando Vilches, todos los martes, minutos antes de las 10 de la 9 en Canarias, educación con mayúsculas.
Qué bonito.
En La Linterna. Gracias, profe.
Gracias, Ángel.
Chao.
Buenas noches. Hold me close, I'm trying to dance. Lights on the highway. Lay me down in the sheets of linen. You had a busy day today. Oh, the clubs are tiny dancers.
Expósito,
La Linterna,
COPE, estar informado.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
93.646-93646.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Yeah.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
We'll be right back.